Seguimos en secundario. Si durante el aislamiento en casa, vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca la línea de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Vamos a bienvenir, tenemos en línea al profe Jorge Petersen, el profe de física. Aquí estamos Teresita e Hilda, bienviniéndote desde la distancia y desde la radio escuela. Jorge, buenas tardes, feliz jueves.
Buenas tardes.
¿Cómo
feliz
va?
Feliz jueves para todos. Buenas tardes Hilda, Teresita, Diego, Caro, Jorge, a todos los que estén ahí en la radio acompañándonos a nosotros, a los profes, y acompañando a los chicos de todo el país.
Sí, así estamos. Bueno, viste que el objeto cultural del día de hoy es la cinta roja, el VIH, SIDA, las diferencias. Y bueno, sabemos que desde la física también nos podés aclarar y podemos hacerte preguntas de sobre el tratamiento, los derechos de las personas que tienen VIH, la discriminación. Y bueno, si querés, yo te puedo empezar con una pregunta como ciudadana argentina y preguntarte, Jorge, ¿estoy obligado u obligada a hacerme la prueba de VIH?
Mira, y la primero me gustaría decir que, más allá de que sea profe de física y Teresita licenciada en ciencias biológicas, sino que todos los profes, todos los ciudadanos con el tema de la ESI, Educación Sexual Integral, somos responsables de hablar con nuestros alumnos de tantos temas relacionados con la educación sexual integral, y bueno, uno de ellos es este, ¿no? Uh-huh. Y en realidad no estamos obligados a hacernos el test del VIH, pero es muy importante hacerlo. ¿Por qué es importante? Porque como hablaba Teresita justamente antes, que los estaba escuchando acá desde casa, que si yo tengo un diagnóstico, si yo tengo la detección primaria de este virus, me puedo tratar. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto? Ajá. Y para hablar un poco de con respecto a este test de VIH, este test es gratuito. ¿Sí? Yo puedo ir a cualquier hospital o cualquier centro de salud público de todo el país y me lo tienen que hacer. Si tengo obviamente una atención privada, una obra social, también me lo tienen que hacer, también está cubierto.
¿Y si soy menor de edad, puedo hacerme la prueba?
También me lo puedo hacer, sí, claramente, sí, puedo ir acompañado si quiero de algún adulto responsable, de algún amigo o mi pareja misma. No hace falta tener 18 años de edad, no hace falta ser mayor de edad, ¿no? Y tampoco se va a entrar nadie si yo tengo HIV, porque este test también es confidencial, ¿sí? Hay una ley, ¿no es cierto? La ley 23.798, que habla de la confidencialidad, ¿no? De hacerme el test, del test del VIH. Y si te parece, Hilda, tenemos un audio de Lucas Gutiérrez para poder meternos en el tema, ¿te parece?
Me encanta, vamos.
Tengo que decir que vivo con VIH. En Argentina, la ley de SIDA, una ley de los años 90, habla de la confidencialidad. No tenés ninguna obligación de revelar tu estatus serológico. Ahora, por ejemplo, en una relación sexual consensuada, ¿tiene que la persona VIH positiva ser la responsable por todas las personas involucradas en esa relación? ¿Por qué no compartimos las responsabilidades al momento de vincularnos sexoafectivamente? ¿Por qué no te cuidarías en una relación sexual? ¿Le preguntarías? ¿Y si no lo sabemos? En caso de que hayas estado expuesta o expuesto al virus de VIH, tenés que acercarte a un hospital público y pedir que te brinden la PEP, profilaxis post-exposición. Esta medicación, por ley, te la deben brindar. La profilaxis post-exposición debe ser tomada dentro de las 72 horas después de haber estado expuesta al virus. También está la PrEP, que es la profilaxis pre-exposición, que la toman personas negativas antes de cualquier situación de quedar expuestas al virus.
A Lucas Gutiérrez, ¿no es cierto? Hablando de este test del VIH, ajá, ¿no es cierto? Y además con el tema de los contagios, ¿no? De que uno puede tener, obviamente, relaciones sexuales con quien quiera, siendo siempre consentida. Y si yo tuve relaciones sexuales con alguna persona que tiene VIH, ¿no? Y, por ejemplo, pude haber estado afectado al riesgo. Cuando hablo riesgo, digo, usamos preservativo, el preservativo se rompió. Claro. Y bueno, estoy expuesto al virus. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Lejos de la paranoia, lejos de enojarme con la persona con la que estoy, es ir a un centro de salud, ¿no es cierto?, para que me puedan brindar estas...
¿Cómo era? Profilaxis post...
Post-exposición, exactamente.
Sí,
estas pastillas que en realidad no son ni 15, ni 20, ni 30, son dos pastillas, una pastilla, tres pastillas. Es una especie de combinados de diferentes medicamentos. Mirá que vos. Depende del laboratorio. Puede estar en una sola pastilla o puede estar en dos. Ajá. No es que voy a estar tomando medicación toda mi vida ni...
Pero es un tratamiento de 30 días igual, ¿no es cierto,
sí,
Jorge?
El post-exposición, tratamiento, son estas pastillas que nos da el médico, que es por 30 días nada más. ¿Y qué se recomienda? Que la persona que estuvo frente a un riesgo de contagio de HIV, hacerse el test. ¿Cuándo hacerse el test? No hace falta que vaya corriendo a hacerme el test después de la exposición, porque no va a dar ninguna carga viral en el resultado. ¿Qué me conviene hacer? Es esperar 30 días.
¿Pero tomar esas pastillas?
Sí, claramente. Claro. Primero las pastillas. Yo voy al consultorio porque estuve en un contacto con riesgo, ¿no es cierto? Porque estuve una persona, mantuvo relaciones sexuales con una persona con HIV positivo y que se pudo, por ejemplo, o no haberme cuidado, lo cual está terriblemente mal, porque sabemos que tenemos que cuidarnos no solamente por el HIV. Hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que yo me puedo contagiar. ¿Sí? Aparte de los embarazos, ¿no es cierto? Entonces, si yo me cuidé, se rompió el preservativo, algo salió mal en esa relación sexual, tengo que ir al médico. Inmediatamente. Me van a dar esas pastillas durante un mes. Y pasado ese mes, hacerme un control, ¿sí? Hacerme un test de VIH. Hay dos tipos de test distintos, el test ELISA, el Western Blot, ¿no es cierto? Para poder confirmar o no la presencia de este virus en la sangre. ¿Por qué yo me tengo que hacer ese diagnóstico? Porque ese diagnóstico, si yo agarro el virus a tiempo, yo tengo mayores posibilidades de mantener una calidad de vida.
Bien.
¿Sí? A través del tratamiento adecuado, esa infección puede ser una infección crónica. Puedo nunca en mi vida por ahí llegar a tener SIDA o llegar a morirme por alguna otro tipo de infección o de enfermedad oportunista, como estaba hablando Teresita anteriormente.
O sea que podés controlar ese VIH que tenés en tu cuerpo.
Tal cual, a través de una serie de medicación, como les decía antes, son una pastilla, dos pastillas, más de esos no son, que tienen una toma diaria, y hacerse controles con un infectólogo cada 3 meses o 6 meses. ¿Qué es ese control con el infectólogo? Me va a mandar el infectólogo a mí a hacerme un análisis de sangre para ver cómo están esos CD4 que hablaba Teresita, ¿no es cierto? De estas células, para ver cuál es la carga viral que tiene la persona. ¿Cómo está el virus, ¿no es cierto?, en porcentaje en sangre.
Claro, lo que es, perdón, Jorge, lo que se detecta en sangre serían los anticuerpos. Los anticuerpos son el test lo que hace es indicar a ver si hay este virus, ¿no es cierto? Y si hay presencia de este anti-VIH, quiere decir que estuvimos expuestos a ese virus.
Claramente, y justamente lo que llaman los infectólogos, ese test es un test de CD4, ¿no es cierto?
¿Cómo ser? ¿CD4?
CD4,
que es la proteína.
La D y el 4, exactamente, para ver cuánto porcentaje hay en sangre, cuál es esa carga viral. Teresita estaba hablando antes también con Hilda, hablaban del tema de que, porque yo le pido a la médica que me ponga el test de HIV. ¿No me lo puede poner el médico en una orden de laboratorio si yo no doy mi consentimiento?
Mirá vos, y eso...
Para hacer el test de HIV tiene que estar consentido por el paciente. O sea, que yo no voy al médico, por ejemplo, no sé, gastroenterólogo, y me manda un montón de cosas, de batería de laboratorio, como se dice en la jerga,
sí.
Y ponerme el test de HIV sin yo consentirlo. Tiene que estar consentido por el paciente hacer el test de HIV.
Claro, por eso llegás al laboratorio y viste que yo decía que hacían llenar un protocolo, que es algo muy personal. Jorge, una cosita con respecto a la prevención, como para, sí, quizá, no sé si decir cerrar el tema prevención, que no deberíamos cerrarlo, uh-huh, pero que tampoco parezca que sea algo tan fácil esto de la profilaxis posexposición, ¿no es cierto? Acá hay un primer tema, primerísimo, que sé que estás de acuerdo porque nos conocemos, que es el uso de preservativo apenas el pene está en erección, o el caso del campo de látex, en el caso de tener relaciones entre fluidos vaginales, por ejemplo, o la relación peneano, el tipo de la relación sexual que sea. No estar pendientes a que, bueno, yo no uso el preservativo, total, después hay un tratamiento. Porque si bien este tratamiento dura 30 días, que lo que es la vida pareciera poco, después no se puede repetir con mucha frecuencia esto, porque esas pastillas no dejan de ser drogas que están atacando a un virus que es muy fuerte en el organismo. Entonces, por eso siempre el tema de la prevención, primero colocar el preservativo a tiempo, porque incluso en los líquidos preseminales, o sea, antes de la eyaculación en sí, ya estaría el virus.
Exactamente.
Y si después, bueno, la profilaxis que estamos diciendo, pero sinceramente, de 10 adolescentes está estudiado que 7 no usan preservativo. Es muchísimo.
Por eso estábamos hablando antes, ¿no?, de justamente que hay que cuidarse, no solamente por el embarazo no deseado, sino por un montón de enfermedades de transmisión sexual, y recalcar algo, que es la responsabilidad compartida. Las dos personas que están, o tres, cuatro, los que fueren, ¿no? Hablemos siempre de parejas, ¿no? La responsabilidad tiene que ser compartida. Las dos personas, no es responsabilidad ni del hombre, ni de la mujer, ni de nada. En realidad es de las personas que están teniendo el acto sexual. Esa responsabilidad tiene que ser compartida, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Bien. Yo me hice el test de HIV y me da, yo digo siempre HIV, soy viejo, ¿no? Pero bueno, el test de VIH,
sí, VIH,
de VIH, y me da positivo. ¿Qué pasa con esto que me dé positivo? Bueno, como les dije antes, yo tengo que ir al infectólogo para poder tratarme, para poder tener un tratamiento que me permita a mí tener una buena calidad de vida. Como les dije antes, con una medicación que tiene que ser de toma diaria de por vida, así como un montón de personas toman medicación de por vida, bueno, la persona que tiene este virus, el VIH, toma esta medicación para tener una buena calidad de vida. Es el tratamiento.
Perdón, sí. Aunque negativice, se puede negativizar, claro, ¿no? Se puede.
Bueno, ahí va el tema de negativizar. Yo tengo una carga viral, ¿cierto? Tengo HIV, en este momento tengo una carga viral. Yo tomo la medicación todos los meses como me lo manda mi médico.
Sí.
Mi médico, cada un periodo de tiempo, por lo general son entre 3 y 6 meses, me manda a hacer análisis de laboratorio para ver cómo está esa carga viral.
Sí.
Llega un momento que la carga viral da muy baja, que no la pueden contabilizar en ese estudio. Entonces da un negativizado. A esto se lo llama negativizado. ¿Quiere decir que dejo de tener el virus en el cuerpo? No, lo que estamos diciendo es que la carga es muy pequeña para poder contabilizarla. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces,
perfecto.
Cuanto mejor yo siga a tabla las indicaciones de mi médico, porque hay un médico, hay un infectólogo, como ahora con el coronavirus hay un infectólogo atrás tratando con este virus, hay personas que trabajan con el VIH, hay especialistas, además de ser infectólogos, en VIH. Entonces, que yo esté negativizado no quiere decir que no tenga el virus en la sangre.
Por eso no hay que dejar el tratamiento nunca, porque es una enfermedad crónica. Nunca es nunca, porque apenas dejas de tomar, el virus se vuelve a disparar, se vuelve a multiplicar.
Exactamente, empieza a crecer en sangre y bueno, y vienen todos estos problemas, ¿no? Que la persona pasa a tener este síndrome, este SIDA y un montón de enfermedades oportunistas entran en el cuerpo y yo me voy a morir de esas enfermedades.
Claro.
En realidad, no me voy a morir de HIV, no me mata este virus. Lo que me está matando son las otras enfermedades oportunistas que puedan aparecer en el cuerpo.
Claro.
Al día de hoy, el virus no tiene cura. Pero con esas medicaciones yo puedo tener una excelente calidad de vida. O sea, excelente calidad de vida. Me refiero a que no cambia mi calidad de vida a la que yo tengo actualmente. ¿Me explico?
Claro. Bien. Siempre acordándose de tomar esas pastillas y en el mismo horario. Esa es otra de las cuestiones. Mirá, cuando te dicen en el mismo horario.
Hay un lapso de 12 horas que puede estar sí. ahí, pero bueno, uno tiene que tener el hábito.
Exactamente, generar el hábito.
Sí. Yo me tomo, por ejemplo, una pastilla todas las mañanas y mi novio hace lo mismo. Tomamos siempre omeprazol para cuidar el estómago, ¿no es cierto? Toda la parte digestiva. Entonces nos levantamos, va la pastilla. Es un hábito.
Claro.
No hay nada mucho más raro en esto, ¿no es cierto?
Jorge, te cambio un poquito de tema o de lo que venimos hablando, de los retrovirales, ¿no? Que así se llaman todas estas drogas que hacen que podamos tener una mejor calidad de vida en el caso de tener HIV. ¿Vos te acordás en el año 80, 82, que aparece el tema del SIDA, cómo se discriminaba y el maltrato que había? Y hasta se llegó a llamar, que hoy quizá los chicos no lo saben, se llegó a llamar peste rosa, lo que es SIDA, porque se creía que era una enfermedad o un síndrome o un virus únicamente de la comunidad homosexual. Uh-huh. Hoy sabemos que siguen habiendo casos de discriminación o maltrato, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer en ese caso?
En realidad sufrimos discriminación o las personas sufren discriminación por todo. ¿No es cierto? La idea es erradicar la discriminación en todo aspecto, más allá de una enfermedad. Y es más, sí, habían empezado que había muchos casos positivos de personas de la comunidad homosexual, pero hoy por hoy sabemos que es mayor el porcentaje de personas heterosexuales que portan el virus que homosexuales.
Claro, hay una ley, ¿viste? La 23.592 que prohíbe cualquier forma de discriminación.
Exactamente, es más, hay un montón de leyes, ¿no es cierto?
Hay un montón, sí.
Y claramente hay que entender que las personas que tienen HIV tienen los mismos derechos que cualquier persona, porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Más allá que la persona tenga VIH o no, o que tenga cualquier otro tipo de enfermedad o de tipo de disminución, no me gustaría utilizar la palabra discapacidad, ¿no es cierto? En este caso, pero las personas tienen los mismos derechos y no hay que discriminar al otro en cualquiera de sus aspectos, ¿verdad? Y es más, justamente con eso hay un montón de fundaciones que trabajan, por ejemplo la Fundación Huésped, a través de la prevención, la ciencia del HIV y los derechos de las personas con HIV, la Fundación DES-SIDA, pero como decidir, con ese C, sí, DES-SIDA, con ese C, que la promoción son acciones de prevención primaria, ¿no es cierto?, con del HIV, la Fundación GEP, con G, que funciona para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen HIV, y la RAJAP, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos con VIH, ¿verdad? La idea de esto, en realidad, es no asustar a las personas y si yo tuve algún riesgo o nunca me hice un test de HIV y tuve relaciones sexuales, es ir al médico, presentarme al centro de salud y decir, quiero hacerme un test de HIV, que como decíamos, es confidencial, no se va a enterar nadie que te lo hiciste y es totalmente gratuito.
Y quiero pasar el número de teléfono, de paso, del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Por ejemplo, si se te rompe el preservativo, tenés que llamar al 0800-222-3444 y allí te van a responder sobre las dudas que tengas en ese momento, ¿no es cierto?
Bueno, Jorge, tenemos acá una trivia para continuar con un trabajo que hicieron chicos de tercer año. ¿Qué te parece? Casi llegando al final, nos despedimos.
Tenés que responder rápido y bien.
A ver, ojo, yo te soplo, no te preocupes. La pregunta dice, el SIDA es una enfermedad, dice la afirmación, y las opciones son, no, es un conjunto de síntomas que se pueden presentar juntos. Sí, es un virus, sí, es como una gripe.
Claramente el SIDA no es una enfermedad, no es un síndrome.
Perfecto.
¿No? O sea, por esa,
seguimos,
por la
seguimos. Ganaste, correcto. El VIH se puede transmitir, escucha bien esta, mediante sangre y compartir jeringas, mediante vía vertical, digamos de madre a hijo, mediante fluidos vaginales y semen, todas son correctas.
Y todas son correctas.
¡Perfecto!
Explicando el principio del programa.
Con un verdadero falso. Dale, vamos con un verdadero falso. El virus se puede transmitir fácilmente por besos y por saliva.
No, falso.
Falso, bien, vamos bien.
Nos vamos.
¿Ya está? ¿Ya nos vamos?
Una más le dejamos.
Cuando te contagias VIH, también tenés SIDA.
No, claramente que no.
Y última rapidito, ¿nos dejan? ¿Cualquier método anticonceptivo previene el VIH?
No,
perfecto. No. Muy bien.
Amigos, amigas, estudiantes, gracias por esta tarde. Nos vamos con una hermosa canción de Los Abuelos de la Nada, creada por Miguel Abuelo. Los Abuelos de la Nada, himno de mi corazón. Chao.